es un cisne negro Bitcoin. Ya no, fue cisne negro en el momento en el que surgió. En este momento no. Creo que ya, a diferencia de hace todavía, diría probablemente 2 años, ya mucha gente tiene mucho más clara la amenaza que representa un sistema como Bitcoin. Todavía hace 2 años había mucha gente en círculos financieros importantes desestimando. Estaba gente como Jamie Dimon de JP Morgan. Gente como Warren Buffett diciendo que era veneno para ratas, etc. Mucha gente desestimando por completo a Bitcoin todavía hace un par de años. Entonces, creo que ya hoy en día está mucho más claro el nivel de amenaza que representa para el establishment. Al parecer, tener una moneda para toda Sudamérica, ¿crees que eso es posible o es muy utópico? Ha habido muchas ideas, ha habido muchas propuestas, algunas formales, otras más casuales. El bloque del Mercosur en su momento trató de hacer una moneda, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataron de hacer una moneda única. Tiene el problema que tiene la que estamos viendo en la comunidad europea. Tendrías que tener un banco central supranacional que dictamine la política monetaria de cada uno de los países. Y ahí es donde ya no les gusta la idea. Cuando le dices a los políticos que tienen que soltar el control de la impresora de dinero, ahí es cuando ya no les gusta la idea de la moneda común. Y es un asunto que tiene que ver con la soberanía. En mi opinión, la mezquindad de los políticos rebasa por mucho el interés económico nacional y por eso nunca van a prosperar ese tipo de ideas, porque el fundamento y en muchas ocasiones el objetivo de la lucha política es el control del proceso de decisión del reparto de recursos, de los bienes nacionales, quién los recibe y quién los entrega. Ese es uno de los fundamentos más, digamos, más crudos de la lucha por el poder político. ¿Quién administra los recursos y quién determina los beneficiarios del haber público? Entonces, podría tener sentido, podría reducir la fricción en el intercambio comercial en la región, podría tener algunos beneficios. Sin embargo, requieres esta entidad supranacional que determine la política monetaria. Y como estamos viendo en Europa, pues a lo mejor no es la mejor idea. Sobre los validadores de Ethereum que estábamos conversando ayer, lo que decías, denota que es una fuerte centralización, ¿sí? Sí, bueno, la centralización no es algo nuevo. En términos de nodos, la centralización de nodos, la alta concentración de nodos en empresas estadounidenses es un tema que ya se había discutido y ya se había conocido. La situación es que ahora son esos mismos los que van a validar. Ya no son los mineros, que esos mineros estaban mucho más distribuidos. Había mucha gente en todo el mundo minando Ethereum. Y esa validación, la creación de los bloques, estaba distribuida en muchos lugares. No necesariamente al mismo nivel que los nodos completos, que son los que mantienen la copia completa de la cadena. Pero ahora eliminas a los mineros y los nodos validadores son las entidades que están determinando qué transacciones son válidas y cuáles no. Entonces, por eso era uno de los argumentos que estaba presentando sobre por qué, en mi opinión, el cambio de Proof of Work a Proof of Stake en el caso de Ethereum era un retroceso. 33CD88 dice que es invisible. No, no eres invisible. Y si utilizas criptomonedas soberanas o el YuanPay van a saber dónde estás, cuánto gastas, qué compras, cuándo lo compras. Te van a mandar un mensaje diciendo que ya consumiste demasiada carne este mes, que ya no van a autorizar más compras de carne, o te van a mandar un mensaje diciendo que tu saldo va a expirar en 30 días y te lo tienes que gastar. Esas son las funciones que van a venir con las criptomonedas soberanas. ¿Por qué tanta algarabía con el merge? ¿A poco sí se corrigió todo lo malo de Ethereum? No. No se corrigió lo malo de Ethereum, simplemente cambiaron el modelo de consenso y validación. No pueden los que estaban haciendo stake retirar. Entonces, lo que sospecho que va a suceder, y alguien anote la marca de tiempo para lo que voy a decir, lo que sospecho que va a suceder es que vamos a ver un mega dump de la élite de Ethereum, incluyendo la fundación, antes de que se desbloquee el retiro del stake. Pues van a hacer su dump, y ya que hayan terminado con su dump, entonces van a permitir que la gente retire su stake.